qué lo que quiere.
Dirigida por David Márquez, guionista de Odio el Verano y Campeones.
Solo quiero charlar. Tú y yo sabemos que no vas a llamar a la policía.
Protagonizada por Diego Peretti y José Coronado.
En el fondo todo el mundo es capaz de matar o no.
Solo hay que encontrar el motivo adecuado.
Puntos suspensivos. 20 de septiembre en cines.
BOM Radio. Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Desde que amanece, apetece un Fernandisco.
Iniciales de nuestros nombres se caen rodando por las escaleras. Una linterna alumbra los bordes, pero las ruinas ya no son perfectas. Quedaron dentro de los trasteros sábanas sucias y algunas maletas. Parado en el primero, sabe que ya no habrá más fiesta. Entran los búhos por las ventanas, entran las ratas, se hacen las muertas. El viento cruza todas las puertas y ya no queda nadie. Desengrasadas se han hecho fuertes entre las cortinas y todo el techo que antes hablaba ahora es un golpe seco en las costillas. Un grifo viejo marca con gotas cada segundo desde la cocina. Está posado en las alfombras, guardando pelo y cocaína. Entran los búhos por las ventanas, entran las ratas, se hacen las muertas. El viento cruza todas las puertas y ya no queda nadie.
Mucho, 10 de la mañana, 4 minutos, 9 y 4 la Comunidad Canaria. Esto es BOM Radio, aquí pasan cosas que en otras radios no tienen paciencia para que llegue un artista y se quede hablando con nosotros un rato y toque algo y nos cuente cosas de su vida. Guille Santaolalla nos ha venido a visitar. ¿Qué pasa, Guille? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Fernando?
Qué alegría, tío, qué alegría que estés aquí. Estaba escuchando esto, folk, rock, country, tienes un poquito de todo ahí metido, ¿no?
Sí, sí, al final cuando vas pasando de un estilo a otro a lo largo de tu carrera musical, yo creo que algo se te va quedando de cada uno y llega un momento en el que encuentras cada detalle de cada género que te apetece incorporar en tu música y luego también las canciones nacen solas, o sea, tampoco, no puedes forzar los géneros, yo creo.
No, y también te digo una cosa, Guille, te doy las gracias por estar aquí en BOM Radio. La letra es espectacular, ¿eh? Sí, de la canción.
Muchísimas gracias, sí. Siempre ha sido una de las cosas que me ha resultado más cómoda a la hora de componer, porque, bueno, hay mil formas de poder hacer una canción, pero en mi caso la letra va saliendo prácticamente sola. No hay un tema que se proponga en mi cabeza a la hora de componer la canción, sino que la propia canción te va diciendo qué es lo que está ocurriendo. Y pues ahora lo estaba escuchando también ahora y digo, joder, es que...
hay pocos escuchando tu propia canción.
Sí, es que hay pocos amores tan fuertes como el que un artista tiene por su propia obra, ¿no? Además es que es una pasión muy grande. Justo en el momento en el que acabas de realizar una obra, sientes que es lo mejor que has hecho nunca, pero al mismo tiempo, ya con el paso del tiempo, sabes que la siguiente que hagas te va a ocurrir lo mismo. Eso es muy bonito, la verdad.
Es muy bonito, y la verdad que sientas eso por tu música es sí, fantástico. Es hay que bueno. Sentir eso, esa es la actitud, si no estarías un poco perdido. Me tienes que explicar una cosita. El disco se llama Arsenal, ¿no?
Arsenal,
que tiene 11 canciones. Se llamará, sí, se llama. Ya tiene título.
Está ya terminado, está empaquetado, está esperando para...
¿Cuánto le queda para salir?
Pues un par de meses, a finales de este año estará. Este es el segundo disco de single que presentamos del disco, y bueno, el primero, que fue American Dream, tuvo también muy buena acogida entre mi público. No sé, estoy muy contento con las emociones que está generando. Sí.
Generar emociones, a mí me genera muchas emociones. Esto te digo, mira, pone que nacido en Huelva, nómada por Baza, Madrid o Budapest.
Sí.
Hostia, la combinación es...
Es rara, ¿verdad? No.
Es muy rara, pero ¿por qué Budapest?
Pues, bueno, yo en su momento estudié periodismo, de hecho estuve durante un tiempo en algún periódico de Unidad Editorial, y bueno, durante el 2010-2011, a lo mejor ya no nos acordamos, pero había una crisis económica brutal, no sé si en algún momento llegó a terminar. El caso es que hubo que replegar velas y buscar nuevos planes. Uno de ellos fue dar clases de español, y bueno, pues me fui a Hungría, porque dando el curso como profesor de español conocí a una persona que estaba enamorada de Hungría, y dije, bueno, tanto me da un país como otro, porque realmente, y en Hungría me dijeron que había mucha pasión por el español, y fue allí y... Francamente, estaba en una diatriba, no sabía si empezar ya muy en serio con la música o si buscar una carrera profesional, y Budapest me dio el impulso que yo necesitaba para empezar a dedicarme a la música. Me dio muchísima fortaleza y sobre todo me enseñó lo amplio que es el mundo musical, solo en Europa, fíjate lo que te digo, pero es que Budapest es una ciudad completamente artística. A mí me fascinó, me parece una ciudad brutal.
Fíjate, bueno, cuando has dicho que en Budapest, en Hungría, el español le fascina a muchísima gente, no me extraña, es que Budapest es maravillosa, es muy bonita. Encima me hablas de que es artística, yo no sabía que era tan artística, pero ahí debe fluir también la música. Desde luego el paisaje, los edificios, la parte histórica es la leche.
Sí.
Pero lo que pasa es que son sitios desconocidos que a mucha gente que está escuchando dice Budapest, es que yo no he estado nunca en Budapest.
Exactamente.
¿Por qué hay que ir a Budapest?
Pues lo primero que yo además llegué en febrero, aquello estaba completamente nevado y me pareció con un romanticismo decadente que bueno, yo no me esperaba. Yo realmente iba a Hungría sin esperar gran cosa, quería que me sorprendiera, y me encontré una ciudad en la cual primero hay mucha multiculturalidad, porque es verdad que procesos como el Erasmus y este tipo de historias hacen que haya mucha confluencia de personas allí. Es un país que ahora ya no tanto, pero era relativamente barato hace 10-12 años, y se confluyen muchísimos géneros musicales. Por ejemplo, el Django Jazz, que yo apenas había escuchado aquí en España, allí estaba a la orden del día por las noches. Había un concepto que era el Ruin Pub, que prácticamente era como... El Ruin Pub era entrar en un sitio en ruinas, o sea, realmente era coger cosas de edificios ruinosos, meterlos en un local y convertir eso en la estética y en la decoración. Ya no es ni romantizar la reutilización de los objetos, es simplemente darle un estilo propio a cada una de las cosas. Y bueno, te despertaba muchísimas cosas de tu imaginación a la hora de componer. Y de hecho, de ahí nacen algunas de las canciones de mi primer disco, que ahora mismo para mí queda como, bueno, en la prehistoria, porque he cambiado muchísimo como artista, pero le tengo también mucho cariño porque fue el inicio de la carrera en solitario, que se fue Furgón Blindado.
Que además lo estás contando muy bien y es muy atractivo todo lo que estás contando a todos los oyentes de BOM Radio, que saben que llega el fin de semana y que a lo mejor algunos sí. Calculan y es un fin de semana a Budapest.
Sí, sí. Pues, hombre, yo lo recomiendo. Lo bonito de vivir fuera... no voy ahora a victimizar a mi generación, pero es verdad que hemos sido una generación que ha tenido que vivir mucho fuera por el tema de la crisis económica, y una de las cosas buenas que tiene, aparte de todo lo negativo, es que te libera un poco como ser humano, te abre la frontera de la mente
te abre muchísimo, ¿no?
Muchísimo. Y además no de forma pretendida, sino de manera natural, ¿no? De repente te encuentras en un sitio donde tú no eres nadie, donde puedes volver a inventarte en cierto modo. Muchísimas presiones sociales, familiares que tienes, desaparecen, y esos ambajes, al no estar, de repente encuentras nuevas cosas de tu personalidad que no esperabas. ¿No? Es un descubrimiento exterior e interior muy, muy, muy interesante.
Es verdad que cuando te quitas los anclajes que tienes... Todo es nuevo, es una sensación nueva, pero hay que ser valiente, ¿eh? Para eso hay que decir, lo dejo todo y me voy. Porque tú además, bueno, me imagino que con el tema de la crisis que comentabas, estabas trabajando como no sé si como...
Sí, estaba en periodismo, sí.
Y estabas trabajando en unidad editorial en algún...
Sí, como freelance, ya sabes, es un trabajo muy intermitente.
Digno como cualquier otro. Sí. Pero te cansaste de eso también y dijiste, oye, voy a intentar... tampoco te marchaste a un paraíso para ganar pasta y decir, me voy a hacer rico con esto, ¿eh? Porque
claro.
La gente se puede pensar, este se marchó a Budapest porque tenía ahí, un sueldo de profe.
Claro, en un principio las recomendaciones siempre han sido Inglaterra y Alemania, ¿no? Pero también es verdad que la competencia por la cantidad de españoles que había en aquel momento era muy grande. Y Hungría me pareció que me podía aportar personalmente mucho más que un país que, bueno, al fin y al cabo pues está mucho más occidentalizado, como puede ser Alemania, ¿no? Yo me parece que es una de las mejores decisiones que tomé. De hecho, muchos de los frutos que recojo ahora musicalmente, muchos de los temas que me vienen ahora en las canciones tienen que ver con aquellos años que pasé en Hungría, totalmente.
Bueno, y hay una frase que a mí me flipa, que la tengo apuntada aquí, que dice, el atractivo de lo decadente puede generar colores brillantes.
Sí.
Qué buena es esa frase, tío.
Muchas gracias. Sí, yo creo que sí, ¿no? Que estamos acostumbrados a que todo sea tan perfecto. Lo vemos incluso en la decoración, en el interiorismo hoy en día, ¿no? Todo tiene que estar perfectamente detallado, las cosas en su sitio. Y lo desordenado, sin embargo, dentro de un desorden habitable... Se genera cierta magia. De hecho, bueno, todos creo que en nuestra juventud más primaria, esas primeras veces en las que estamos de fiesta, en las que estamos fuera, en las que todo ocurre de manera arbitraria, lo recordamos con muchísimo cariño porque está carente de pretensión, ¿no? Entonces...
Cuando no hay pretensiones,
claro,
todo fluye.
Claro,
es cuando llevas
sí.
un objetivo que tengo que conseguir esto y dices, hostias, a ver si...
Sí.
Claro, la expectativa es a ver qué va a pasar, ¿no?
Creo que con la madurez pasa un poco eso, ¿no? Como tienes que administrar cada momento, tienes que sacarle partido a cada cosa... Y desincentiva completamente la originalidad, el ser genuino... Bueno, yo creo que cualquier músico que haya pasado por delante de ti hablando te habrá dicho que sus primeras bandas o sus primeros conciertos tenían alguna parte de magia que es muy difícil después, porque realmente tú lo único que quieres es disfrutar y es muy divertido cuando, y creo que en el desorden, en cierto modo, es mucho más fácil acabar con esa pretensión.
Me encanta cómo hablas. Estoy con Guille Santaolalla, esto es BOM Radio. ¿Tienes ahí un cargamento de armónicas? ¿O qué,
sí.
¿Qué dices?
Bueno, estas son las balas, ¿no? Es que claro, bueno, las armónicas ya sabes cómo son, cada tonalidad tiene la suya, así que hay que ir.
Pero además vas cargado con la que... Tocarnos algo, ¿no, Guille?
Sí, pues si queréis, sí.
Sí,
puedo.
Sí, por favor. Bueno,
pues vamos a intentar por aquí.
¿Algo que te guste, el single o...? Lo...
Venga, pues si queréis podemos ir con el single, claro que sí.
Sí.
A ver, un momentito.
Tú tranquilo. Mientras te vas a... Es que me he quedado loco con el tema de las armónicas. Sí. Es que llevas 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Y me falta...
Yo
bueno,
flipo.
En verdad, solamente llevo 7, porque puede, en muchos casos... Bueno, los armonicistas profesionales suelen llevar las 12, ¿no? Correspondientes a los 12 tonos.
¿12? Por los 12 tonos.
Efectivamente, ¿no? Do, do sostenido, re, re sostenido, bueno. Vamos a ver si la tengo. Venga, pues vamos a interpretar.
¿La quieres afinar o no?
Yo creo que nos va a dar para el tema. Bueno, si interiormente las personas que nos estén escuchando quieren cantar el estribillo, si van en el coche ahora mismo, nada, simplemente son tres palabras, son en el hotel y ya veréis que la melodía es muy aguda pero muy sencilla, ¿vale? Venga, vamos con ello. Las iniciales de nuestros nombres se caen rodando por las escaleras. Una linterna alumbra los bordes, pero las ruinas ya no son perfectas. Quedaron dentro de los trasteros sábanas sucias y algunas maletas. El ascensor parado en el primero sabe que ya no habrá más fiestas. Entran los búhos por las ventanas mientras las ratas se hacen las muertas. El viento cruza todas las puertas y ya no queda nadie en el hotel. Las bicicletas desengrasadas se han hecho fuertes entre las cortinas. Y todo el techo que antes hablaba ahora es un golpe seco en las costillas. Un grifo viejo marca con gotas cada segundo desde la cocina. El polvo está posado en las alfombras, guardando pelo y cocaína. Entran los búhos por las ventanas, mientras las ratas se hacen las muertas. El viento cruza todas las puertas y ya no queda nadie en el hotel.
Ya estaría, joder, que alarde aquí con la armónica colocada en el cuello. Bueno, ¿cómo se llama el aparatillo ese de colocar la armónica?
Bueno, es un collarín. Y de hecho, bueno, a este le tengo mucho cariño porque es una patata. Me compré otro muchísimo mejor. Y cuando hice un par de conciertos atrás con el nuevo, me di cuenta de que es con este con el que estoy a gusto. Así que tiene ya, no sé, 15 años más o menos. Y espero no tener que abandonarlo. Nunca ha habido que hacerle arreglo. Pero me acompaña desde entonces y bueno, es una maravilla.
Te tengo que decir una cosa, Guille Santaolalla, que lo que acabas de decir ahora es verdad. Las cosas que queremos, con las que nos sentimos a gusto, son la camiseta vieja que tenemos en casa, las zapatillas de siempre, las rotas, y no quieres unas nuevas. Cuando alguien te dice, oye, compramos unas nuevas, compramos una camiseta. no, no, yo quiero esta camiseta, la que tengo rota por un sitio, la raída, la que huele a recién lavada, pero es vieja. Y las cosas
es muy increíble,
necesitan,
¿verdad?,
proyectar el cariño, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de hecho yo creo que en parte de ese duelo, cuando tenemos que tirar algo que lleva mucho tiempo con nosotros, pero ya vemos que no da más de sí. Creo que parte de ese duelo es que pues son...
Es jodido, no quieres tirarlo, ¿eh?
Es muy jodido. También es verdad que hay que saber, o sea, tampoco hay que ser síndrome de Diógenes, hay que saber cuando algo se ha agotado, pero hay algo ahí en ese recuerdo, en esa magia de ese objeto que parece que lo estás tirando también, ¿no? Como esos recuerdos, esos días, todo eso. Es muy increíble cómo los objetos se impregnan de, o queremos nosotros impregnarlos con nuestros recuerdos.
Se impregnan, sí, se impregnan. Tú tienes, me imagino que algo sí, como todos, ¿no? ¿Tienes algún mantra muy tuyo? Porque los seres humanos tenemos muchos mantras, uh-huh, ¿no? Pero sí, siempre hay alguno que digas, este es el que me acompaña, aquella frase que te repites a ti mismo y que...
Bueno, a mí me pasa mucho antes de las actuaciones. Cada actuación es muy diferente. Yo aparte de llevar mis temas propios, hago otro tipo de actuaciones también, más con, bueno, en fiestas privadas y tal, con temas que me piden. Y hay mucho curro antes y mucho curro después, de montaje, de desmontaje, de preparar en casa, cosas que no se ven. Y el momento especial es esa hora y media en la que estás delante del micrófono. Y muchas veces llegas tan agotado a ese momento, mentalmente sobre todo, que no te das cuenta de que eso es lo divertido. Entonces, justo antes de empezar, intento, y además se lo recomiendo a todas y todos los que se dediquen a la música o al arte en general, es un consejo absurdo, pero mirar un momentito al sol y decir, ahora va a empezar lo divertido. No te lo pierdas, disfrútalo al máximo, porque todo lo demás muchos días es una mierda. Entonces, disfruta esta hora y media, conecta como pueda, aunque sea solo con una persona, porque es que luego te vas a pasar una semana entera pensando en que ese fue el momento divertido, ¿no? Entonces, es fundamental. Además, vosotros aquí en la radio también lo veréis, hay mucho curro antes de ponerse delante del micro, mucho guionizar, llamadas, correos.
Y los comentarios posteriores, esto claro, hemos hecho, cómo lo hemos hecho,
cómo mejorarlo.
Aquí nos ha faltado esto, aquí nos hemos lucido haciendo esto, es verdad.
Y muchas veces estás pasando así las páginas del guión y no te estás dando cuenta, ojo, que estoy hablando, que cómo me gusta hablar delante del micrófono. Intentar tener esa presencia es una idea un poco intensita, es verdad.
No, a mí me gusta,
pero
mucho,
hay que disfrutarlo,
pero es verdad, muchas veces nos pasamos creando tanto tiempo que luego al ejecutar el partido llegas fundido,
sí,
de tanto que has pensado y esto lo voy a hacer así y tal, y la improvisación casi no cabe,
claro,
y aquí el fluir tampoco va a caber porque yo creo que vamos muy estresados. Y esto que haces tú, esta música, realmente una música que yo... Mira, estaba apuntando nombres de gente que yo creo que tienen que ver un poco con tu estilo. Loggins and Messina, Seals and Crofts, Stephen Steele, Graham Nash, David Crosby. Ese tipo de monstruos americanos de la música, porque tu rollo es muy americano, ¿no?
Sí, es muy americano. Sí que es verdad.
¿Qué gente te gusta a ti, Guille?
Depende tanto del día. Mira, ahora estaba viniendo escuchando a Ray LaMontagne, que bueno, es un tipo que es, hace 15, 20 años salió como de la nada con una música country muy setentera que me flipó en aquel momento, me influyó muchísimo y me transporta a coche, horizonte, atardecer. Brutal.
Lo hablamos aquí muchas veces con Jalón, la música que te lleva a los horizontes, a las autopistas, a conducir con un coche. Es que es así, no, te lo digo de verdad. Hemos hablado muchas veces de que esta es la música, una armónica, que por ejemplo, cuando tocabas la armónica en el hotel, ves el hotel,
claro,
ves las ratas muertas del hotel, eres capaz de hacer que la gente vea imágenes con lo que estás haciendo y te trasladas a una carretera conduciendo. Y hay música que no consigue eso.
Sí. Claro, te transporta a tu juventud. Entonces, hay días que me despierto con ganas de escuchar un pop completamente blanco en el sentido sencillo de la palabra y hace que me ponga frenético. En otros momentos necesitas algo con más profundidad. No sé, Rory Gallagher, por ejemplo, también me ha dado momentos.
Vaya guitarrista de la hostia.
Sí, increíble.
Te hacía un tema de rock, un tema de blues, y se quedaba tan tranquilo y decías, ¿de dónde coño el tío este toca así, no?
Me parece un tipo que, si no se le conoce más, es porque algo quiso alejarse en su momento, yo creo, de la industria, porque no es normal que un tipo como él no esté sonando.
Talento. estamos hablando con Guille Santaolalla, que nos va a contar más cositas de Arsenal, si tiene una gira pensada o que dónde está en este momento, y le vamos a preguntar por el 2+1. Tú no sabes lo que es, ¿no? Pues yo sí.
Cuéntame.
Bueno, después de la publicidad te lo pregunto.
Vale.
Concéntrate. 2+1. ¿Qué puede ser?
De 6 a 11, desde que amanece apetece, en BOM Radio. BOM Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
En tu mensaje decías, flaco, me siento muy sola. Odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola.
Prométeme que nos vamos y yo me juego la plata. Echo de menos oírte y no tocarte me mata.
Si la vida morena me toca contigo, por mí que sea eterna o que dure un ratito.
Odio la vida moderna con esta luz fluorescente. Larguémonos hacia el sur para que el sol nos caliente.
Odio la vida moderna, pero me he puesto contento cuando he mirado de espaldas tus piernas en movimiento.
Si la vida moderna me toca contigo, por mí que sea eterna o que dure un ratito, porque a mí me da igual lo que diga la gente. Le llamáis poliamor a los cuernos de siempre. Porque a mí me da igual lo que diga la gente. Te llamáis poliamor a los cuernos de siempre.
En tu mensaje decías, flaco, me siento muy sola. Odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola.
Quiero matarme un poquito para vivir diferente. Me gusta cuando me callas, porque te tengo presente.
Si la vida moderna me toca contigo, por mí que sea eterna o que dure un ratito, porque a mí me da igual.
Decías, flaco, me siento muy sola. Odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola.
BOM Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
No tenía nada contra ti, no tenía nada contra nadie. Era solo por el miedo a quedarme sin aire. Hubo días para ser feliz, hubo incluso meses sin un bache, pero luego se cortaban todos los cables. Y me ahorcaba en cualquier viga con un alambre.
cantando una canción de los salvajes, cumpliendo un ritual que espanta el daño, sintiéndome un ocupa entre mis trajes, copiando tus virtudes y tus fallos, forzando el cambio. Caña en Madrid, American Dream, viajar al sur donde disfrutan la vida. Para comer hay que ir al norte y otras mentiras. Nada me sacia si ando cerca de mí, toda caricia se convierte en paliza. Cada careta me desnuda ante la Gran Vía. Solo pensarlo me parece pornografía. Cantando una canción de los salvajes, cumpliendo un ritual que espanta el daño, sintiéndome un ocupa entre mis trajes, copiando tus virtudes y tus fallos, forzando el cambio.
Y estoy viendo cosas. Tienes la facilidad, Guille Santaolalla, de componer canciones que sigues una letra y vas viviendo una historia, una experiencia, una aventura.
Tengo mucha suerte. Tengo mucha suerte porque he conseguido componer las canciones que a mí me gustaría escuchar. Y no es fácil, no es fácil.
¿Pero has conseguido tu propio sonido? Porque nos tiramos toda la vida buscando
sí.
cómo sonamos.
Creo
sea
que...
en la radio, sea en...
La sí, música. No, es verdad que a las personas que se ponen delante un micro todos los días, 4 horas, encontrar una personalidad que se ajuste, no ese. Es un personaje, es muy curioso, ¿eh? Tienes que encontrar un personaje con el que tú te sientas cómodo en sus carnes, pero obviamente no puedes ser solamente tú, como en tu casa, con tu camiseta roída, como hablábamos antes. Tiene que ser un personaje, pero tienes que ser tú ese personaje. Y las canciones también tienen que ser, tú no puedes forzar, o sea, yo ahora podría ponerme a hacer un estilo pretendidamente popular, pero se notaría tanto que no lo estoy haciendo de corazón como otras personas sí probablemente sí lo estén haciendo, porque hay mucha gente que hoy en día tiene un estilo muy popular y es que les nace realmente porque están ahí, están en ese estilo. Y encontrar ese sonido hace que te sientas cómodo en el estudio, en el escenario, en cualquier sitio, ¿no? No necesita fingir. Eso es muy liberador también.
Estamos en Bomb Radio y aquí es muy liberador que estés en una radio como la nuestra y que puedas contar lo que te da la gana, como quieres, lo que sientes, lo dices, y los oyentes que están escuchando en cualquier parte de España están diciendo, esta es una charla, más que una entrevista, donde se cuentan cosas. Y lo que te decía antes, que te deja un poco con la palabra en la boca, antes de hablarte del 2+1, es que me he enterado que tienes 2 hijos y viene uno en camino.
Sí, sí.
Coño, el 2+1. No tenía bastante con 2, ¿otro más?
Sí, yo creo que...
Bueno, vas a tener que cantar.
Se me ha ido un poco la pinza, pero...
Vas a tener que cantar conciertos y conciertos, ¿eh?
Claro, sí. La verdad que está siendo... Lo de la paternidad está siendo una experiencia también muy fuerte, ¿no? Porque, bueno...
Sí, tú eres muy joven, ¿no?
Bueno, a ver, ya 37 años, o sea que...
Anda que tú también cachondo, joder, 37 años, ¿y?
Pero, no, yo ahora mismo estoy en el mejor momento creativo, en el mejor momento encima del escenario, me siento más artista y más entretenido encima del escenario que nunca... Mis hijas me están dando una vida diferente que me está enseñando otras muchísimas cosas. Admiro a la gente que también que no tiene hijos y que probablemente está viviendo experiencias que yo no. Por ejemplo, puede ser el viajar al centro de más al pueblo más pequeño de Tailandia. Eso es algo que yo ahora mismo no estoy haciendo. Cada cosa te va enseñando y a mí en particular está siendo esto. Y está siendo.
¿Cómo se llaman tus hijas, si se puede saber?
Puf, esto es complicado, ¿eh? Porque mira, la mayor se llama Joinalka, la segunda se llama Reika y el tercero, que no sabemos qué será, pues tendrá también un nombre húngaro, porque son nombres húngaros, porque a mi pareja la conocí en Hungría y en homenaje al país, pues estamos poniéndoselo muy difícil a los abuelos, poniéndole nombres que a veces ni nosotros sabemos pronunciar. Pero bueno, la verdad que son unos nombres muy, muy
nombres
bonitos.
Muy bonitos y que son como mantras. Eso sí que sí, son mantras, ¿eh?
Sí, sí. Solo escuchar, una de las cosas más guay de la maternidad y de la paternidad es que solo escuchar el nombre de tu hijo te hace poner su cara en tu pensamiento, ¿no? No hay nadie más que se llame así para ti. Están después todos los demás, pero solamente, bueno, en mi caso en concreto, que son nombres raros, pero seguro que si se llamaran Alejandra, solamente pensaría en esa Alejandra de primera, ¿no? Están siempre ahí, están siempre en la primera fila de tus pensamientos, siempre
están en la vanguardia de todo,
sí,
¿no?
Totalmente.
Todo
totalmente.
Lo que se hace es por ellos, que esa sensación no la tienes hasta que no te ocurre. Hay mucha gente que dice, tener hijos, y cuando lo tienes, hostia, cómo me ha cambiado todo, cómo pienso ahora, de qué forma discurro. No te he preguntado antes, y te quería preguntar, Arsenal. ¿Qué es Arsenal? ¿Cuándo vas a presentar Arsenal? ¿Hay gira detrás de todo esto?
Sí, bueno, estamos trabajando en ella. Todavía está en un momento muy embrionario, pero la idea es presentarlo en directo con un formato en el cual llevo algunas bases grabadas. Yo toco también con mi eléctrica, con mi armónica, con mi voz. Hasta ahora lo estaba llevando todo en acústico y es un formato con el que me siento súper cómodo también, pero sentía que este disco necesitaba algo diferente, pero al mismo tiempo muy versátil, es decir, por temas de calendario, por temas de no poner ahora mismo el proyecto está en un momento también muy embrionario y necesito movilidad. Y entonces estoy buscándome las habichuelas para eso. Al final estoy intentando hacer una gestión de los recursos que tengo y del tiempo que tengo para poder llevar al máximo nivel este disco que me ha costado mucho grabarlo y al que le tengo un cariño brutal.
Cuando hablas de que te ha costado mucho grabarlo, no solo de tiempo, sino pasta también.
Tiempo, porque además he sido yo mi productor, lo he hecho en mi home studio.
Excepto la masterización, ¿tengo entendido?
Claro.
Todo tú.
La masterización, apareció de repente una persona que se llama David Cubero, que me dijo, bueno, yo masterizo. Y dije, la verdad que no estaría mal esa última pincelada, que es donde yo quizás no llego. Pero todo lo demás me he encargado yo y me ha salido algo bastante más multidisciplinar de lo que pensaba, porque al hacer tú todo el trabajo muchas veces tiendes a repetir la misma fórmula varias veces. Sin embargo, aunque hay un discurso completo musical y letrístico dentro del disco, siento que es un viaje con subidas y bajadas muy interesante. Entonces, lo que me ha costado es muchísimo tiempo, porque obviamente cuando tú no eres un
tiempo
productor...
Tiempo que no tienes.
Exactamente, tiempo que no tienes, tiempo que al final intentas sacar de aquí y de allí. Berto Romero decía que sus hijos le habían enseñado sobre todo a aprovechar los ratos muertos y el poco tiempo que tienes a lo largo del día. Y es verdad que le saca lo máximo y al mismo tiempo intentas que haya, bueno, un cierto guión a medio plazo de cómo voy a hacer las cosas y paciencia. O sea, lo que se supone que tenía que estar para marzo está para junio, no pasa nada.
Paciencia, dice.
Paciencia.
¿Eso cómo se hace?
Yo creo que llorando y
rogando
sí, sí.
Y sobre todo
y teniendo personas a tu alrededor que te entiendan, si no es imposible.
Si no estás muerto.
Sí, sí, totalmente.
Tu padre, mi padre es cantante y compositor. Hostia, como los demás no estén en sintonía.
Claro, ahora mismo a mis hijas le hace mucha gracia, porque son pequeñas, pero llegará un momento en el que igual no les hace tanta, ¿no? Entonces
van a pasar por muchos estadios.
Exactamente.
Como todos los
como todo.
Niños.
Y me parece sano, me parece sano. Y
tienen que vivir su propia vida, claro. ¿No? Al final no nos damos cuenta de que nuestros hijos, yo también tengo hijos, tienen que vivir su propia historia y escribir su propia historia. Y cuando tú intentas escribir su historia, la estás cagando. Porque en aquellos pequeños fracasos que van a tener, son suyos. Y los éxitos también, por supuesto. Siempre pienso que van a haber más éxitos que fracasos. Pero es verdad que cuando hay algún fracaso es que te tocaba...
¿Cómo nos cuesta tolerarlo, eh? ¿Cómo nos cuesta tolerar los fracasos de los hijos? ¿Y cómo nos gustaba que nos respetaran nuestros fracasos en nuestro momento? Es difícil.
Se repite la historia y se repiten las equivocaciones. El ser humano se equivoca siempre. Y con la misma piedra 40 veces y te pueden decir, no, ya no me equivoco. ¿Cómo que no? Nos equivocamos todos los días. Y lo que creo que no estás equivocado es la manera con la que estás estableciendo tu contacto con la realidad, que te salga la gira estupendamente. Tengo un guiño que creo que te puede gustar.
Vale, vamos allá.
¿Juegas?
Venga.
¿Te atreves?
A ver qué tal, venga, me atrevo.
Sí.
Vamos a intentar.
Las iniciales de nuestros nombres se caen rodando por las escaleras. Una linterna alumbra los bordes, pero las ruinas ya no son perfectas. Quedaron dentro de los trasteros, sábanas sucias y algunas maletas. El ascensor parado en el primero. Sabe que ya no habrá más fiestas. Entra los búhos por las ventanas, mientras las ratas se hacen las muertas. El viento cruza todas las puertas. Y ya no queda nadie en el hotel. Las bicicletas desengrasadas se han hecho fuertes entre las cortinas. Y todo el techo que antes hablaba, ahora es un golpe seco en las costillas. Un grifo viejo marca con gotas cada segundo desde la cocina. El polvo está posado en las alfombras, guardando pelo y cocaína en el hotel. En el hotel. ¿Qué tal?
Pues qué cabrón. Sí, creo que precisamente esta película, La Misión, ¿no? Esa idea de darle un...
¿Estás emocionado, cabrón?
Sí, es que me parece juntar lo mío con esto, me parece muy fuerte, ¿no? Si te fijas, en el hotel habla de algo...
A veces no es malo que nos caiga una lágrima, ¿eh? No, pasada, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí.
Guille,
la idea de en el hotel es darle dulzor, ¿no? Es un sonido muy dulce, en La Misión también. En un entorno en el muy decadente y en el que todo se desmorona, pero hay esa dulzura, ¿no? Y creo que habéis compaginado muy bien ambos conceptos.
Pues de eso se trataba, eso es lo que queríamos. Sobre todo, tanto para Jalón como para mí, hay una cosa fundamental en Bom Radio, las entrevistas, que son entrevistas que duran un rato y que puedes espaciar las emociones, y que más que una entrevista sea una experiencia. Es de que el artista que venga aquí disfrute, que se lo pase bien, que sea su tiempo, el tiempo que te toca vivir. Y que luego el podcast que genera todo esto sea una aventura que luego puedas escuchar y enseñar a otros y decir, oye, me hice una entrevista Jalón y Fernandisco en Bom Radio y el resultado es este, y que la escuchen con tiempo para escuchar esto. A esto hay que tener tiempo. Tú no puedes pasar de soslayo. Esto es para comerte la tapa de lo que sea, o el bocata de lo que sea, y el café, y seguir escuchando y decir, coño, ¿qué conversación están teniendo estos dos? ¿De qué te ríes, cabrón, tú? A ti no, es a Íñigo.
No, que estábamos aquí con María preparándolo de después. Y le ha hecho mucha gracia a María lo que le toca a él. Ya está.
Pues que le ha hecho mucha gracia lo que le toca.
Claro, ¿qué toca ahora? Bueno, ahora o un poco más tarde, Fernando.
Ah, lo de las preguntas. Un poco
claro, entonces la estaba yo preescuchando a ver si me habían sacado bien la de ayer y le ha hecho gracia.
Yo creo, además te lo digo de verdad, Íñigo, yo creo que está a gusto.
Yo estoy muy a gusto, sí. Además me parece una radio que hoy en día se hace poco, ¿no? O sea, se parece mucho a los podcasts que en YouTube está viendo, ¿no? En el cual hay una conversación y se va fluyendo. Y al final los medios de comunicación masivos tienes tus 8 minutos porque que no, pues no dan, o sea, no tienen tiempo para...
Esa es una milonga y es una mierda que se ha inventado alguien.
Sí.
Eso de que tiene que durar. Mira, esta mañana hemos hecho además un ejercicio que yo creo que es muy bueno para las radios, para muchas radios que están ahí que también son muy profesionales y muy buena gente y lo hacen muy bien. Hemos puesto una canción de Arde Bogotá que duraba 8 minutos y 4 segundos, que es la nueva canción, que es el final de una etapa, y la hemos puesto entera. Uh-huh. ¿Hay cojones para poner esa canción entera en la radio de 8 minutos y 4 segundos en un morning show a las 8 de la mañana?
Claro.
Es que a la música no se la respeta. Tú no puedes poner, si es una desconexión, lo entiendo porque no te alcanza la guitarra, pero tú pones el Hotel California de los Eagles y tú no te puedes cargar la guitarra. ¿Pero qué cojones estamos hablando?
Es fundamental, sí,
¿de qué cojones estamos hablando ahora? ¿Que la música tú le faltas al respeto y tal y quieres que la música siga en tu vida? Pues no. De eso se trata, que tú estés a gusto, que lo pases bien. Oye, Íñigo, para que nos dé más tiempo y tal, hay una parte que hace Íñigo, sí, que son preguntas.
Pues es lo que hablábamos, que eso es lo que le ha hecho gracia a María.
Pero gracia, ¿por qué?
Por la pregunta que dejaron ayer. O sea, lo que hacemos ahora es típicas preguntas encadenadas. Artista que está, cantador y que está día anterior, deja pregunta para el día después. Y esa es la que te toca sí o sí, y luego te ponemos una de gente que haya pasado por aquí y te hacemos una entrevista con preguntas de artistas que han pasado. La que te toca sí o sí, que es la que le ha hecho mucha gracia a María, es la que nos dejaron ayer los chicos de Caravana, que es el grupo que estuvieron allí, que la pregunta es esta.
¿Cómo cagas en las discotecas? ¿Haces el crucifijo?
Joder, pues nunca me ha pasado, ¿eh? Realmente...
¿Nunca has tenido cagar en una discoteca?
No soy una de esas personas que necesite llegar a casa, ¿vale? Esto es como bajarnos a la tierra, me parece perfecto.
Esto es underground,
esto
total,
es underground,
¿eh?
Esto es underground. Muy broncano. Pues nunca he sido una de esas personas que tiene que ir a casa para esto, y conozco a muchas, ¿eh?, que les pasa. Pero en una discoteca concretamente creo que es lo último en lo que estoy pensando. Hombre, claro, obviamente ir al baño tienes que ir al baño.
A ver, Guille, ¿te entra el apretón?
Pues nunca me ha pasado, pero si tuviera que hacerlo, yo creo que la habilidad más importante es saber levitar. Eso es fundamental.
Yo haría un poco el Cristo.
¿Sí, no?
¿Yo haría esto?
No me ha pasado nunca, pero yo haría esto. Por favor, no tocar
exactamente
nada. Lo jodido es que si haces un poco el Cristo, a las paredes también la puedes tocar con los dedos, y el asco que me está entrando nada más de pensarlo. Pero, oye, si no te ha pasado, no has tenido que sufrir.
Claro. Generalmente en esos sitios también tienes que hacer de como el baile sambito para que se mantenga la luz encendida.
Mira, tío, esa es una de las mierdas más grandes que hay.
La verdad que sí.
No,
sí.
Es una locura eso. Me pasó el otro día. Estaba meando en un sitio y se me apagaba la luz. Y digo, sí, déjame que mee tranquilo, y se apagaba la luz. Y tenía que hacer así, con las manos tirar para atrás porque se encendiera la luz. ¿Qué cojones es esto?
Yo tengo la teoría de que al lado de los sensores de movimiento instalan una cámara para ver el ridículo espantoso que hace en un hotel de carretera. Además, de repente estás moviendo los brazos y entra alguien y te ve ahí como una especie de muñeco de aire moviendo los brazos absurdamente. Yo pediría, por favor, que la gente apague el interruptor, pero que no pongan ese tipo de...
Bueno, pues antes de que te siga preguntando, te voy a contar una anécdota que vas a morir. Guille Santaolalla, que ha presentado con nosotros a Arsenal, que va a ser su disco, que aparece en bastante poco tiempo. Esto me pasó hace muy poco. Iba conduciendo, iba con mi mujer, y voy al lavabo, hombres. Y cuando entro en el lavabo, yo tengo la puñetera mala costumbre de que la puerta la dejo, no la cierro del todo. Y la cierro, y claro, estaba meando, haciendo así con las manos... Y entra un tío que presiona la puerta, se me queda mirando y se tira un pedo. Y dije, pero por Dios, me ha tocado todo lo más cutre. En un segundo el tío entra, intenta entrar y se tira un pedo. Digo, esto es el fin del mundo. Yo meando, él tirándose un pedo, la puerta medio abierta, ya no vuelvo más aquí. Y no se lo quise contar a mi mujer porque me iba a decir... Pero tío, cierra la puerta si estás...
Los baños de carretera...
¿Qué te pensabas? ¿Que está inmaculado todo lo que tenemos aquí? Aquí también, joder...
Aquí lo hay que fregar, ¿verdad? Claro que sí.
Mira, que tengo, es que no había mirado ni el WhatsApp, pero ha escrito gente. Tenemos un WhatsApp en el programa en el que, si a alguien le apetece, no lo damos.
Vamos allá.
Dicen desde Ibiza, María, señales de espacio y es genial los invitados que tenéis, suena muy bien. Y este en especial, su armónica mágica. Pues... O sea, que
con muchísimas gracias,
en fin.
Decir,
y ahora, ¿no?, desde Murcia, hola, mucha suerte con tu música, lo de las armónicas me ha ganado, te apunto en mi libreta de artistas a seguir. Ahora bien, lo que realmente me tiene intrigado es tu acento. ¿De dónde eres exactamente? Pregunta.
Bueno, yo soy bastetano, o sea, yo nací en Huelva por casualidad, porque mis padres, que son de Baza, vivían allí, pero yo soy bastetano. Baza es un pueblo que está al norte de Granada, en el altiplano granadino. Y tenemos un acento que... Ella era de Murcia, ¿no? Me parece.
Él se llama Michael y es de Murcia.
Claro, y es que nosotros estamos entre Almería, Murcia y Jaén. Entonces tenemos un acento más parecido a esas regiones casi que a Granada. Pero al mismo tiempo, o sea, tenemos palabras como el zagalico y cosas por el estilo, pero no tenemos muy definido el acento. Y luego encima yo con 16 años me fui a vivir a Granada, entonces la verdad es que estoy bastante perdido. Estoy muy desubicado en la vida, no tengo un acento concreto y hago lo que puedo.
Pues si tú estás desubicado, imagínate a nosotros. Sí, sí.
Vale.
Si llegas a escuchar un roto esta mañana en la radio, una cosa que ha pasado, desubicado, hubieras estado desubicado, pero bastante. Pues pasa, como el oyente que también nos llamaba.
Vamos a seguir. Hoy en teoría iban a venir los Marlon a las 10:30, pero al final se derivan a otro sitio, pero ya estuvieron aquí hace tiempo. Ajá. Y tengo una pregunta que dejaron ellos, que también es un poco...
¿Qué preferiría la gente? Hay dos opciones, te dan dos opciones. Una es tirarte a una cabra y que nadie sepa que te has tirado una cabra, o no tirarte a una cabra y que todo el mundo piense que eres un follacabras.
Eso no pensabas que te iba a pasar aquí, ¿a que no?
Bueno, es que la gente es súper escatológica. Pues vamos a ver, es una pregunta muy complicada. ¿Qué me recuerda al primer capítulo de Black Mirror? No sé si os acordáis. Bueno,
pedazo de serie.
Claro, es que aquí la diatriba básicamente es, por llevarlo a un plano pseudointelectual, ¿qué es peor, recordar algo o no tenerlo en el recuerdo, pero que colectivamente se piense que se ha hecho, ¿no? Básicamente sería un poco la idea. Hombre, yo prefiero no recordarlo y que colectivamente lo piensen, porque al fin y al cabo en algún momento me voy a morir y esa historia se cortará.
O lo que viene siendo, Guille Santaolalla, que cualquier cosa que hagas, sea la que seas, te la traiga al pairo lo que piensen los demás. Lo que piensen los demás ahora mismo es una mierda pinchar un palo, y te lo digo de verdad. Todo contaminado con la verdad y la mentira, que viajan en el mismo tren. Yo no escucho a nadie, yo hago lo que tengo que hacer. Si estoy acertado, voy, y si no, me equivoco. Me equivoco muchas veces.
Claro.
Pero estoy hasta
el que te critica también se equivoca.
El que me critica me la trae al pairo, claro, que me critique. Es que me iba a decir una frase que no lo voy a decir, que queda muy fea, pero la pienso. Es decir, y entonces me da un poco igual. Se trata de ti ahora.
Vamos a bajar un poco el tono y vamos a ponerlo. Neva, aquí, hace tiempo, estuvo. Pregunta.
Si fueses un instrumento, ¿cuál sería?
Ay, menos mal, algo así va poético, ¿no? Pues vamos a ver, ¿qué instrumento sería? Yo creo que sería el piano. O sea, el piano tiene una gama de matices.
¿Y tú, que has estado en un conservatorio?
Claro, y a mí me gustaría tocar el piano mucho mejor de lo que lo toco. Me defiendo y me divierto, pero no soy un pianista profesional. Y me parece un instrumento que la única pega que tiene es que un piano de pared, transportarlo es imposible, ¿no? Entonces, es lo que tiene la guitarra, y por lo que la guitarra al final en la música popular le ha ganado al piano ha sido por eso. Pero el piano tiene una gama de matices impresionante. Me gustaría ser un piano.
Vamos a ponernos filosóficos, venga, y menos escatológicos.
Un poquito pseudointelectuales, y no bien, ¿eh?
Un tal Carlos Goñi, que no sé si es cantante Nobel o lleva un tiempo en esto de la música. Pregunta.
¿Por qué sigue siendo artista?
¿Por qué sigue siendo artista?
Ah, bueno, eso, ha preguntado.
¿Por qué sigue siendo artista?
Madre mía, pues él lo sabrá mejor que nadie, pero... mira, antes estábamos hablando de Budapest. Yo llegué a Budapest con la idea de olvidarme un tiempo de la música, porque no me estaba dando todo lo que yo le daba a nivel profesional. A las 2 semanas de estar allí, no podía más. Tuve que comprar la típica guitarra de 50 euros que se desafina cada 3 minutos, porque no aguantaba sin tocar, no aguantaba sin cantar, no aguantaba sin escuchar armonía. Y en ese momento dije, tío, si quieres ahorrar mucho dinero en psicólogos, vas a necesitar tener música cerca y capacidad para hacerla tú. Si no, estás perdido. Y creo que el compartir eso se convierte en una especie de misión para Lau, el músico, ¿no? Entonces, por eso sigo siendo artista.
Vale, tienes que pensar tú una, ¿vale? Para quien viene el lunes.
Oye, estoy quedando muy intensito, ¿eh? Pero bueno, luego se me ha divertido con la cerveza.
Llevamos cascando una hora, ¿eh?
Sí, sí.
Venga, vamos con la tuya. Te voy a poner la de Kiko Rivera, pero depende cómo vayamos. Una pregunta tú, para artista que viene el lunes, sí o sí, y luego si es buena, pues la pondremos a más. si es buena o no.
Vale. ¿Puede ser sobre anécdotas?
Lo que sí, te dé la gana. Sí. Puedes preguntar lo que tú quieras.
La cosa más ridícula que te ha pasado encima de un escenario y cómo lo solucionaste.
Venga, tenemos un minuto. Pregunta del estudio sociológico. Kiko Rivera, artista DJ, preguntó esto.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, en fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
Qué maldad tienen.
Es un poco cabrón.
Es muy complicado. Hombre, ¿cuánto dinero estamos hablando?
50 millones.
50 millones. Por 50 millones no. Por 50 no, lo voy a dejar ahí.
Por 51 sí.
Ya, ya, Martín.
Vale, ¿no? Esa es la respuesta.
Cada uno dice lo que... Hasta aquí.
Cada uno tiene un precio, ¿no?
Claro que sí. Guille, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Si lo has pasado bien, es lo que pretendíamos. Sí, sí. Suerte con Arsenal y con todo lo que te venga por delante. Íñigo Jalón desde las 6 hasta ahora. Y Esther La Paz, que empieza a las 11 de la mañana con Vaya Pal hasta las 12 y media. Señoras y señores, muchas gracias.
Desde que amanece apetece en Bon Radio. Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Perdido sin quererlo en los papeles que me diste antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Cuando me hablas, la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. ¿Qué dice? Que cruzamos camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover? Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Perderse de la mano, madre mía, agárrate. Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer. Y pasa cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar, que acerque todas las estrellas al camino, para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido, solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos, algo sobraba cuando echamos a volar. Que andábamos tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero.